Hoy es miércoles, como siempre, por aquí está Nacho Abad. Buenos días, Nacho.
¿Cómo estamos, Carlos?
Bueno, dos asuntos. Hay uno que es el brutal asesinato de una niña de 14 años en Oviedo, que no hemos conocido recientemente.
Sí, ocurrió ayer por la tarde. Se llama Erika, es una chica que de 14 años, como os decía. Murió este martes después de salir del instituto. Ella iba en Oviedo a un instituto que se llama IES La Hería y salió de clase, caminó hasta la casa de sus padres y sus hermanos, llamó al timbre y comenzó a subir la escalera. Claro, los padres, el padre y uno de los hermanos que estaban dentro de la casa, detectaron que la niña tardaba demasiado en subir los cuatro pisos que tenía que subir para llegar a casa, ¿no? Y de repente el padre le dijo al hermano, baja a ver si la encuentras, a ver si le ha pasado algo. El hermano fue bajando planta a planta, del cuarto al tercero, del tercero al segundo, del segundo al primero, y en el primero se encontró un charco de sangre. Un charco de sangre cuyo rastro llegaba al interior de una vivienda en el primer piso. Inmediatamente llama al padre, aporrean la puerta, no consiguen que nadie les abra, llaman a la policía se presenta en el lugar, también aporrean la puerta, pero no se abre y al final tienen que encontrar un camino alternativo para entrar dentro de la vivienda. Lo hacen a través de un patio interior y una ventana trasera. Cuando entran en el lugar se encuentran a la pequeña de 14 años asesinada. Asesinada por un ciudadano moldavo que se había instalado como unas tres semanas antes en la vivienda de 32 años. Él se había escondido con la menor en el cuarto de baño. Él mismo tampoco pudo prestar declaración porque se había apuñalado a sí mismo. Se había autolesionado en la cara, en el cuello y en el pecho, todo puñaladas frontales, Carlos. Es decir, se nota que con la mano se había herido a sí mismo. No le pudieron, insisto, tomar declaración porque las heridas eran graves, aunque no se teme por su vida, y ahora mismo está ingresado en el hospital a la espera de que los médicos autoricen a los investigadores a tomar la declaración. Todo apunta a que podría haber sido una obsesión. Este hombre en tres semanas se podría haber obsesionado con la menor y haberla estado esperando a la salida del instituto. Sus padres, los padres de esta niña, de Erika, René y Alba, y sus dos hermanos, están, imagínate, profundamente abatidos.
Yo estaría muriéndome.
Sí.
Vamos.
Sí. Claro. Mira, en la esquela le han puesto algo que dice algo así, son muy religiosos, dice, ahora vives en la casa del Señor, espéranos. Y esta historia me recuerda algo que pasó en Vilanova y la Geltrú en 2018, que es la historia de Laia, que es absolutamente lo mismo. Laia tenía también 14 años, 13 en ese caso. Estaba en casa de sus abuelos, después de salir del instituto fue a casa de sus abuelos, también en un tercer o cuarto piso, y cuando llegó su padre a recogerla, llamó al teléfono y yo le dijo, Laia, vete bajando. La niña, él no podía aparcar en la puerta porque había unos contenedores de obra y se alejó un poco, y de repente pasaban los minutos y no aparecía Laia. Entonces entró dentro del edificio. Los abuelos le dijeron, pero sí la hemos visto bajar, pero no la hemos visto salir. Se pusieron a buscar y horas después consiguieron que averiguar que en el primer piso, el vecino del primer piso, había asesinado a su hija. La había matado, se cree que con la intención de agredirla sexualmente. Esto también probablemente acabe determinándose en el caso de Oviedo. Y que el hombre era un hombre que había residido recientemente en la casa y que la había asaltado, según la vio en la primera planta, y la había metido dentro de la casa y la acabó asfixiando. Este hombre ha sido condenado a prisión permanente revisable, que espero que es lo mismo que suceda en el caso de Oviedo. Y hoy hablaba con la madre de Laia, pues, se me representaba en la cabeza que si lo había leído en prensa, ella estaría con un dolor inmenso. Y me ha respondido hoy y me decía, llevo viviendo en una pesadilla desde que murió mi hija, 24 horas al día. Esto es como caer en una pesadilla más profunda. Dice, la prisión permanente revisable a lo mejor no es la solución y hay que ser todavía más duros. Supongo que hablaría de cadena perpetua. Me dice, yo sé que mi dolor, el asesino no lo siente. Es decir, mi dolor lo siento yo, no lo siente él. Y que no es bueno, y que no es bueno que yo sienta dolor porque es algo que va contra mí y contra mi propia familia. Pero no puedo dejar de sentir el hecho de que no hay solución para esta gente. Esta gente va a seguir haciéndolo. Bueno, es una reflexión que dejo ahí, porque la madre de Laia ha tenido que luchar mucho para salir de la tristeza y del dolor que le invade a diario.
Claro, te maten a un hijo.
De esa manera,
y bueno. Bueno, hay novedades en el caso de Traspinedo, en Valladolid, ¿no? El del joven Esther López.
Sí, a esta hora, en la comandancia de Valladolid, podemos adelantar en el Radio COPE, se está analizando el coche que pudo atropellar a Esther López. ¿Y por qué digo esto? Porque a primera hora de la mañana, con una orden judicial, miembros de la Guardia Civil se han presentado en casa de la última persona que estuvo con Esther, se llama Óscar, de nombre, y le han dicho, entréganos el vehículo. Tenemos aquí la orden judicial. Han montado el coche en una grúa y se lo han llevado hasta la comandancia de Valladolid. ¿Qué buscan? Pues buscan, Carlos, encontrar microfisuras, alguna posibilidad de que si se desmonta la parrilla delantera, algún tipo de resto de ADN, cualquier detalle que pueda identificar a ese coche como el coche que atropelló a Esther López. Se hizo una primera inspección ocular en su día por parte del ECIO, del Equipo Central de Inspecciones Oculares, en el interior, y no se encontró nada, daba la sensación de haber sido limpiado recientemente, y no se encontró nada que vinculara el coche de Óscar con el fallecimiento de Esther López. Pero por otros datos han llegado a la conclusión de que ese coche pudo haber participado en la muerte de la joven, y han decidido requisarlo con la autorización judicial y desmontarlo por completo para ver si en los bajos, en la parrilla delantera, como te decía, o si alguien le ha cambiado alguna pieza original por una sustitución sin que se haya enterado la investigación. Imagínate que tiene un amigo en un taller que se lo ha hecho como favor y que finalmente ha decidido guardar silencio. Bueno, la cuestión es que todas las sospechas se centran ahora en Óscar, en su coche que está siendo analizado ahora. El padre de Esther ha hecho unas declaraciones en el Mundo de Valladolid, también hoy mismo, en las que viene a decir varias cosas. Dice que está muy molesto porque se publicó que su hija llamó aquella madrugada a su madre. Y dice, si hubiese llamado, nosotros inmediatamente hubiésemos salido a buscarla, con lo cual me ha dolido mucho eso. Y también dice que le ha dolido mucho que se publicase que la Guardia Civil buscaba un coche azul, porque lo cierto es que el coche de Óscar, este que tienen ahora mismo en la comandancia, es de color gris. Se queja de estos dos aspectos insistentemente. Así que vamos a ver si en el registro de hoy aparece algo nuevo y finalmente el caso puede quedar cerrado.
Bueno. Querido Nacho, hasta la semana que viene. Fuerte abrazo.
Un abrazo.